Egunon, muy buenos días, ¿qué tal? Ongi etorri a la sintonía de Onda Vasca, un domingo más. Aquí estamos con esta cita que tenemos con el producto local, con el producto de cercanía, con el producto de Kilómetro Cero, este espacio que precisamente así se llama, Kilómetro Cero, para poner en valor el trabajo de nuestros productores, de nuestras productoras, que nos traen siempre hasta nuestros mercados, hasta nuestras azocas, hasta nuestros supermercados, ese producto de calidad y de cercanía por el que siempre apostamos aquí en Onda Vasca. Un cordial saludo de quien nos habla, de parte de Imanol Arruti. Como siempre, tenemos una horita por delante para repasar algunas noticias relevantes que nos ha dejado la semana y también para conocer proyectos, para conocer iniciativas y también para hacer un repaso de la actualidad con muchos protagonistas que se van a pasar a lo largo de la próxima hora por esta vuestra sintonía de Onda Vasca. Un cordial saludo de parte de quien nos habla, de parte de Imanol Arruti. Y lo dicho, tomar asiento que tenemos por delante un buen ratito de radio. Ayer sábado 5 de abril tuvo lugar la presentación de la ampliación de los puestos de Gure Lurreko Merkatua en Bilbao. La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa, el presidente de Bizkaimendi, Jon Gorka Elguezabal, y el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ofrecieron declaraciones con motivo de la ampliación del número de puestos de Gure Lurreko Merkatua, el mercado agroalimentario que se desarrolla cada sábado en los tinglados del Arenal. Además, Bizkaiko Txakolina presenta su segundo showroom en Barcelona. Este encuentro, que se llevó a cabo esta semana en el Hotel Gallery, es la segunda edición de un showroom dirigido a profesionales del sector del vino. El objetivo es mostrar la riqueza y la diversidad del Txakoli producido en Vizcaya. Durante la jornada, 10 bodegas presentaron sus vinos más representativos, incluyendo nuevas añadas y elaboraciones especiales. Y entre estas se encuentran los Txakolis Bereziak, que se caracterizan por sus crianzas sobre lías, fermentaciones en barrica, espumosos y vendimias tardías. Como decíamos, este evento que tuvo lugar en Barcelona busca resaltar el dinamismo y el potencial de un vino que tiene un fuerte arraigo en su territorio y una proyección internacional. Y es que Bizkaiko Txakolina es el resultado de un entorno exigente, un clima que moldea la vid y personas, además, comprometidas con la autenticidad. Cada botella refleja un compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Maite Salduondo, vicepresidenta de la denominación de origen Bizkaiko Txakolina, explicó en el evento de Barcelona que, bueno, pues pretende mostrar la evolución del Txakoli con una propuesta vinícola contemporánea que mantiene sus raíces y además está pensada para quienes buscan vinos con personalidad. Además, según los datos aportados por el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche, el año 2025 se ha iniciado con una caída general de las entregas del 0,3%, lo que se traduce en un ordeño inferior en el primer mes del año. Destacar que las entregas de leche, eso sí, han aumentado en 15 Estados miembros. En el apartado positivo, destacar el incremento del 9,4% de la recogida que se ha vivido en Irlanda, el aumento del 3% en Polonia o el ascenso del 1% en Italia y en Dinamarca. Por el contrario, en el apartado negativo, subrayar la reducción de las entregas que se ha vivido en Alemania, que es el principal productor de la Unión Europea, que ha soportado una disminución del 2,2% en la recogida de leche de vaca, siendo el segundo descenso más importante el de los Países Bajos, con una merma del 1,9%, mientras que tanto en Francia como en España la caída, como decimos, en la recogida de la leche se ha situado en el 0,9% en este inicio de 2025. Eta esnetako behiezari garela, behi aziendaren sektoreak zenbait erronkari egiten die aurre, eta erronkok eragina dute haren jasangarritasun eta errentagarritasunean. Besteak beste, eskuranik ez da, ekoizpen kostu handiak, belaunaldien aldeko erreleborik ez egotea, eta bere sortutako deiekzioekin, hau da, minden kudeaketa. Ingurumen impactua murrizteko eta animalien ongizatea bermatzeko konpromisoak gainera exigentzia gehiago dakarzkio sektoreari. Hori horrela, ba, digitalizazioak abeltegien efizientzia eta lehiakortasuna hobetzen lagundu dezake. Testu inguru horretan, Nakerren KABE garatu dute. Abeltzaintzako langilei datuak denbora errealean bilduz eta aztertuz, ba, txaldeak kudeatzen laguntzeko diseinatutako plataforma digitala da KABE. Tresna berritzaile hau TED Farm proiektuaren barruan garatu da eta Zientzia eta Berrikuntzaren Ministerioak finantzatuta dago. KABEren onura nagusietako bat etxaldeen ingurune baldintzak kontrolatzea da. Etengabeko monitorizazioak abeltzaintzako sektoreari aukera ematen dio nabeetako aieraztapena eta temperatura doitzeko. Esta semana también hemos conocido que la fiebre aftosa que están soportando algunos animales en Eslovaquia es del mismo serotipo que en Hungría. Las autoridades eslovacas han informado que los tres focos de fiebre aftosa en explotaciones de vacuno en la región de Trnava, cerca de la frontera húngara, son del serotipo 0 o el mismo que fue detectado en Hungría. Por el momento se mantiene la paralización de todos los movimientos de animales susceptibles a la enfermedad en el país, permitiéndose únicamente movimientos a sacrificio previa inspección por parte de los servicios veterinarios. Se permite el tránsito internacional de vehículos con animales siempre y cuando se realice por las vías principales de Eslovaquia, sin pasar por las zonas de restricción de los focos. Bueno, pues esperemos que todo quede allí, como decíamos, que esa fiebre aftosa pueda ser erradicada de una manera efectiva. Y para terminar con el repaso a las noticias de la semana, como siempre miramos al mercado de Ordizia del pasado miércoles. Ordiziako azokara begira amaitu behar dugu beti bezala. Eta, bueno, abestelako berritasunen faltan, asteazkeneko feria landare eta lore artean joan zela esan beharra dugu. Udaberriak aginduta baratzerako landareak eta etxerako loreak erosteko garaia da orain. Perrotxikoen demoraldia ere hasi da, pasaden astean komentatu genizuen bezala, eta zizen eskaintza ba handitu eginda aurreko astearen aldean. Baratzeko lanetarako hotz egiten duela eta lurra bustita dagoela entzuten da oraindik feria inguruan, baina landare saltzaileen postuetan ikusten den mugimenduak eta handitzen doan eskaintzak bestelakoa adierazten du. Orain da garaia baratzak prestatu eta udarako landareak aldatzen hasteko, eta horretarako azokako landare saltzaileak prest daude, eskaintza oparoarekin gainera. Asteazkenean bertan landare berriak aurkeztu zituzten eta aurretik zuten kuiatxoari aberginia eta luzokerra batu zaie. Piperren artera Gernika, Morroa eta Italiarra iritsi dira, orburua ere agertu da eta tomateetan aretsabaleta eta jak txertatua hasi dira. Lore eskaintza ere handitzen doa esan bezala eta Iñaki Azantza hasita dago nabaritzen mugimendu gehiago erosleen artean. Ia astero aurkezten du loreren bat eta asteazkenean dira batean saltu zituen surfinien txanda izan zen, ezkila lorearekin batera. Gainera Usain Belarren eskaintza aparta dago baita ere, besteak beste, garreiska, erromeroa, ezkaia, oreganoa, izpilikua eta berbena ditu aukeran, esan bezala Iñaki Azantzak. Eta aipatutakoa, perretxekoak ere udaberriarekin hasi dira astintzen, oraindik sisak besterik ez badaude ere, laster iritsiko dira perretxiko mota gehiago, eta ba, horrek bizitasun puntua erantxiko dio, asteazkeneko feria horri. Asteazken hontan, 4 kilo sisa jarri zituzten salgai, Mikel Asaren postuan, eta kiloa 160 euroan saldu zen. Lasaren postuan baita ere, ilarrak bazituzten salgai, marabila motatakoak, eta Montesen postuan berriz, ilarrak ere bai, baina Dorian motakoak zituzten. Azken hauek leka eta ale handiagokoak dira. Eta esan baita ere babak ere badaudela aukeran, joan den astean denboraldia hasita. Eta bi lekale hoiek, ba, lapikoan laguntzeko, ba, kanpoko patata berria ere iritsi da, zuhaiz dira. Hoiesek dira lagunok, aste honek, Ordiziako azokan utzizkigun berri garrantzitsuenak, nabarmenenak, eta guk Onda Baskan hemen laburbiltzen dizkizunak.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Bueno, bara, gure gaurko saioaren ibilbidearekin jarraitzeko, orain Xavier Iraolari tartetxoa egin behar diogu, enba sindikatutik bere iruzkina konpartitzera dator, igandero bezala, Onda Baskako kilometro zero saio honetara. Egunon, Xavier, zer moduz?
Egunon, hemen nago, apirileko lehen igande honetan, Onda Baska irratiak eskaintzen didan tarte honetaz baliatu. Berriro ere, lehen sektoreaz, elikaduraz eta konsumoaz hitz egiteko. Alabearrez onartu omen zuen Arabako alkate batek, bere herrien ipini behar ziren eguzki plaka parkearen hirigintza araudia. Nunbait aurrekoak gustokoa zuen edota bere ustean azkarregi emantzuten amore, eguzki plaka parke hau sustatzen zuten enpresa maltzur eta goiko erakunde kupidagabeen aurrea. Alabearrez onartu ostean, nunbait, lotxak eraginda edota ordurarteko lagunen presioaren ondorioz, kuestioa da aldeko bozka emandako udalagintariek euren dimisioa aurkeztu zutela. Ta dira batean ordezkatuak izan ziren. Aitortu beharren nago, energia berriztagarrien alorrean, une honetan ezker abertzalea ordezkatzen duen EH Bildu alderdiak, sekulako aldaketa eman duela, edozein plangintza edo proiektuaren aurrean, ezko borobiletik, oraingoan oso jokabide pragmatikora pasatu. Beraien ustean, energia berriztagarriak ezinbestekoa dira mundua gauzatu beharreko transizio ekologikoa egin alizateko. Eta hortan abiatuta, legebiltzarrean, klima aldaketaren aurkako legea landu, negoziatuta adostu zuten Eusko Jaurlaritzarekin. Ordura arte, energia enpresen ordezkaritzat jotzen zuten Arantxa Tapia sailburua, eta EH Bilduren legebiltzarkide taldean ingurumen gaietarako ardura zuen Mikel Oteroren artean. Orain, ordura arte lagunak ziren militanteak eta auspotutako plataformetako kideak traidoretzak jotzen dute, eta horren isla da orain aste bete edo Gasteizen ospatu den manifestazioan, Euskadin zehar, baina bereziki Arabako lurraldean proiektatzen eta gauzatzen ari diren ekimenen aurka, EH Bildu traidor leloa zuten kartelak ikusi izana. Aurreko astean hementxe bertan aipatu nuen ere, Madrileko Kongresuan otsoaren babes maila lausatzeko ekimenaren aurrean zer nolako jarrera agertu zuen alderdi horrek. Abeltzainen aldekotzat hartuko litzakeen baiezko botoa edota ekologisten aldekotzat joko litzakeen ezezko botoa aukeratu beharrean azkenean astentzioan izkutatzea erabaki zutelarik. Beste horren beste gertatu zaio Ordizin. Bertan ere, 2000 urtetik indarrean dagoen irigintza plangintza eta urtean dana horretan, EH Bildu agintean egon den agintaldietan, plangintza aldatu ez duenean, orain, naiz eta hitzez behintzat, erritik osurru dagoen, 82 txaletako urbanizazioaren aurka egon, azken unean Ordizian ere aitzakiak aitzaki, azalpenak azalpen, azkenean astenitza erabaki da. Horrelako 11 adibide ditugu erakunde maila ezberdinetan. Herri askotan agintzen dagoen alderdiak, foru aldundiak edota Eusko Jaurlaritza hain gertu ikusten duenean, erabak jabetu baita oso ezberdina dela pankartari eutsi. Eta edonon eta edonori ezezkoa ematea edota besten antzera gobernatzea eta erabakeik hartzea. Aurkariak irabazteko arriskuarekin. Nire lagun batek esan goztuken bezala, bienvenidos al club. Ondo izan, eta hurrengor arte. Xabier Iraola, Agirre Zabala.
Bueno, eskerrik asko Xabier Iraolari, enba sindikatuko koordinatzaileari, asteburu honetan ere gurekin izan duen partaidetza honengatik. Esan bezala, astero etortzen da gure saio honetara, ba, konsumoaren eta lehen sektorearen inguruko berri garrantzitsu horiek komentatzera. Abrimos ya tiempo para la entrevista en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Cuando repasamos las noticias de la semana, hace ya, bueno, pues unas cuantas semanas, os contábamos que Elsa Castillo ha sido elegida recientemente como la primera presidenta de la historia de la cooperativa Kaiku, una cooperativa muy importante que, ojo, produce el 78% de la leche que se recoge en Euskadi. Bueno, pues como decíamos, una decisión histórica que una mujer sea por primera vez presidenta de Kaiku. Así que, por supuesto, teníamos pendiente charlar con ella en este programa Kilómetro Cero para conocer, bueno, pues cómo ha llegado al cargo y cuáles son los objetivos ahora, como decíamos, como presidenta de Kaiku. Así que, como decíamos, nuestra primera invitada hoy es Elsa Castillo, nueva presidenta de Kaiku. Hola, Elsa, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, Manuel. Muchas gracias por invitarme lo primero.
Gracias a ti por atender nuestra llamada. Y bueno, como decíamos, oye, histórico que sea una mujer, como decíamos, en un mundo todavía muy masculinizado como es el ámbito rural. No solo el ámbito rural, todavía en los puestos directivos vemos que hay muy pocas mujeres en comparación con los hombres. Y como decíamos, bueno, pues una decisión que demuestra también que algo está cambiando, ¿verdad?
Sí, actualmente en la cooperativa Kaiku ya el 50% de los puestos de dirección están ocupados por mujeres. El anterior presidente hizo una labor muy importante en este sentido, concienciando en la importancia de la paridad, tanto dentro del Consejo de la Cooperativa como de cara a los ganaderos. Y aquí está el resultado, ¿no? Pues por primera vez una mujer al frente de la cooperativa y también la primera navarra, algo de lo que me siento muy orgullosa.
Por supuesto. Bueno, pues como decíamos, hasta hace unos años, lo hemos hablado muchas veces en este programa, el papel de la mujer en la ganadería y en el mundo rural era más bien de acompañamiento, ayudando en las labores, que es una gran labor, pero muy ingrata, porque tiene muy poca visibilidad y muy poco reconocimiento. Pero en la actualidad estamos viendo que cada vez es más frecuente que las mujeres pues dirijan el negocio, dirijan el baserri, sean la cara visible. Y bueno, pues yo creo que tenemos que seguir, evidentemente, avanzando para ganar visibilidad y reconocimiento. Pero como digo, algo está cambiando, ¿verdad?
Sí, pues como dices, hasta hace poco la mujer hacía una labor prácticamente de acompañamiento, siempre detrás, en la sombra. Ahora ya es más frecuente, pero todavía nos cuesta participar. Hay que avanzar en ese sentido porque todavía son casos excepcionales, ¿no? Las ganaderas que están al frente dirigiendo y las que están acompañando también les cuesta participar. Siempre delegan eso pues en el marido, en el hermano, en el padre y hay que caminar todavía mucho en ese sentido, sí.
Queda camino por hacer. Bueno, Elsa, para conocerte un poquito mejor, siempre has sido una persona activa en defensa del sector del vacuno de leche. Creo que eres miembro, además, de la Junta de la Asociación Frisona de Navarra. Bueno, cuéntanos cómo llegas hasta aquí, hasta la presidencia de Kaiku.
Sí, en la Asociación Frisona Navarra soy vicepresidenta, que hago la labor de acompañamiento al presidente Andrés Planillo, que también es una persona con mucha sensibilidad en materia de igualdad de género. Y hace poco hemos dado un premio por primera vez al trabajo de la mujer en la ganadería. Sí.
Bueno, como decíamos, eres una persona muy activa en defensa del sector en el vacuno de leche, ¿no? O sea, que no llegas por casualidad a la presidencia de Kaiku.
No, ya, bueno, llevaba años para entrar al consejo, pero fui madre, pues bueno, por muchas casuísticas. Hasta hace 3 años no me atreví a dar el paso, pero bueno, siempre he estado trabajando por la defensa del sector y en el consejo ya llevo 3 años y ahora es cuando me animaba a dar el salto a la presidencia. Sí.
Bueno, tras conocer el sector en primera persona, porque si no me equivoco, bueno, tenéis una ganadería de unos 260 animales, de las que 190 son vacas de ordeño, una ganadería que está ubicada en Peralta, en Navarra, y bueno, pues tu familia siempre ha estado muy muy ligada, ¿no?, con la ganadería, una explotación familiar que, como digo, está en Peralta, y creo que tú y tu hermana Idoia ya sois la cuarta generación, ¿no?
Sí, así es, somos la cuarta generación que sepamos, porque no podemos ir más atrás. Mi padre y mi abuelo han sido siempre un gran ejemplo para nosotras de esfuerzo, de sacrificio y sobre todo de pasión por esta profesión. Entonces, hemos tenido un gran ejemplo.
Sí, porque si no me equivoco, tú, bueno, empezaste a formarte y a trabajar en la empresa privada, pero con 28 años decidiste que había que probar el negocio familiar, o sea, que sentías esa llamada de tu vocación.
Sí, yo estaba en el sector privado y me encontraba satisfecha en el trabajo, pero algo me decía que ese no era mi camino. Siempre, pues, no sé si lo llevas en la sangre o qué, pero tenía como esa llamada, ¿no?, de al menos intentarlo. Y un día me decidí a dar el paso y una vez que lo probé ya supe que no iba a ser feliz haciendo otra cosa, que eso es lo que me apasionaba de verdad. Bueno. Y unos años más tarde ya se decidió mi hermana también y eso fue un refuerzo importante para mí porque ya te sientes más acompañada porque al final este es un trabajo muy sacrificado y tener una persona de referencia como tu hermana ahí a tu lado pues es importante.
Bueno, entiendo que cuando decides dar el paso de ser la presidenta de Kaiku, lo haces con ideas, lo haces con proyectos, lo haces con algunos objetivos que te habrás marcado que pretendas lograr, ¿verdad? ¿Cuáles son esas pretensiones que tienes, Elsa?
Sí, pues el primer objetivo es reforzar la cooperativa, ¿no? Y el principal reto que tenemos ahora mismo es la falta de relevo generacional. Este es el principal problema que aqueja no solo a la cooperativa, sino a todo el sector, es común al sector, y tenemos que hacer mucho hincapié en ello. Este es un esfuerzo, o sea, un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y a la gente joven le cuesta mucho dar el paso. Entonces, mi principal objetivo pues, es que entren nuevos socios ganaderos que compense la salida de los que se jubilan. Y ese es mi principal objetivo a corto plazo para la cooperativa.
¿Los retos a los que tenéis que hacer frente principalmente, cuáles dirías que son, Elsa?
Sí, pues ahora vivimos en el aspecto económico una etapa de estabilidad que nos permite ya pues centrarnos en otras cosas, ¿no? En modernizar las explotaciones, en intentar captar gente joven que haga el relevo y sobre todo pues también hacer un trabajo de concienciación a la sociedad, ¿no? De que el ganadero se siente poco valorado y necesitamos que se valore ese trabajo, esa contribución que hacemos al entorno rural. Y por todo ello hemos creado pues Kaiku Baserria ahora que hace una labor muy importante en ese sentido.
Bueno, habéis creado Kaiku Baserria. Cuéntanos de qué trata este proyecto, qué es esta iniciativa.
Sí, se trata de acercar, ¿no?, el trabajo del ganadero a la sociedad, que hay mucho desconocimiento, sobre todo en las ciudades, pero también se ve cada vez más en los pueblos. Hay mucho desconocimiento del trabajo de la ganadería y de todo lo que se aporta a la sociedad. Y esta es una manera de acercar ese trabajo.
¿De qué manera se desarrolla el proyecto? ¿Cómo contactáis? ¿Son visitas guiadas o cómo se desarrolla?
Sí, bueno, es un proyecto que está en fases. Ahora de momento solo está en un baserri de Álava, en Ollardo. Y es una ganadería pues que ha abierto sus puertas. Se ha abierto un centro de interpretación y una visita guiada a la ganadería. Y está muy bien, yo animo a todo el mundo a visitarlo. Yo fui cuando abrieron sus puertas una de las primeras familias que estuvo allí y fue una experiencia que no olvidaré porque aunque yo conozco la ganadería, está explicado de una forma muy muy bonita y luego el paisaje que lo rodea es espectacular, entonces para hacer un plan de un día lo recomiendo totalmente.
Bueno, pues cualquier fin de semana, como decíamos, nuestros oyentes pueden sumar esa iniciativa de Kaiku Baserria y bueno, pues conocer esta ganadería en Álava y bueno, pues conocer un poquito más sobre el sector ganadero que falta hace y en este caso sobre el sector del vacuno de leche. ¿Cuál es la realidad de la que partís en estos momentos, Elsa? No sé, económicamente el número de cabezas de ganado siempre decimos que va en descenso. Antes, repasando las noticias del día, veíamos que los principales productores de Europa también, bueno, pues el número de entregas de leche también han bajado en el inicio de este 2025. ¿Cuál dirías que es la situación del sector del vacuno de leche?
Ahora vivimos una situación de estabilidad, pero hasta hace unos años los ganaderos que se jubilaban se compensaban con el aumento de producción de los que quedaban, ¿no? Las ganaderías eran cada vez más grandes, pero a raíz de la crisis que vivimos en el 22 esa tendencia cambió. Ahora las granjas ya no crecen con el ritmo de crecimiento que tenían antes, entonces estamos viendo que el crecimiento de los que nos quedamos no compensa la salida de los que se van. Entonces es un problema importante en el que hay que trabajar, sí.
Por lo tanto, ¿llegáis a cubrir la demanda existente o habrá problemas en el futuro?
Sí, España es deficitario en leche, pero el consumo también está bajando. Entonces, no es una situación alarmante todavía, pero sí, es probable que en el futuro haya falta de leche si no hacemos algo para cambiar, para revertir esta situación.
Lo que sí parece que en los últimos tiempos se ha conseguido es un poquito una estabilidad también en los precios que se pagan por el litro de leche, ¿no? Que ha sido una batalla larga durante muchos años y parece que, bueno, os habéis acercado a unos precios un poquito más estables y más justos.
Sí, así es. Yo creo que las grandes cadenas de distribución han entendido que esa guerra de precios nos iba a llevar a la ruina a todos y ahora hay más sensibilidad por esa parte y ha permitido pues que el ganadero, sin tener una situación para tirar cohetes, pero ya tenemos una situación de rentabilidad que te permite pues crecer, modernizar las explotaciones y en esa en ese contexto es mucho más fácil trabajar.
Bueno, como decíamos, la cooperativa Kaiku bueno, produce el 78% de la leche que se recoge en Euskadi. Creo que entre las granjas situadas en Euskadi y en Navarra son más de 300 las que forman parte de Kaiku, ¿no?
Sí, son 200 granjas asociadas y luego el resto serían granjas aportadoras, que llamamos, que no son socios de la cooperativa, pero que aportan su leche. Y también el 70% de las ganaderías de Navarra entregan su leche a la cooperativa, que es un dato bastante desconocido y también, sí, es importante.
¿Cuál es la evolución en este sentido? ¿Hay cada vez más socios, miembros de la cooperativa? ¿Ha ido subiendo, bajando?
No, de algunos años aquí el descenso ha sido imparable. Es como un goteo constante, no es algo alarmante, pero es un goteo constante. Entonces ahora, como te he comentado, mi principal objetivo a corto plazo es revertir eso, que cada vez haya más ganaderías socias, que aún hay margen para que entren nuevos socios y puedan compensar los que se van. Y a la vez pues hacer un trabajo de fomentar el relevo generacional, de facilitar las cosas a la gente joven que se quiera incorporar y hacer un trabajo en varios frentes, ¿no? De fomentar el relevo, de que entren nuevas ganaderías asociadas, en varios frentes, porque solo con uno no vamos a conseguir revertir el problema.
Bueno, pues hay trabajo por hacer, hay tareas y retos que afrontar, pero bueno, pues como decíamos, esperamos que todos se puedan sacar adelante y también se pueda revertir esa tendencia a la baja del consumo de leche, que bueno, es un alimento esencial con unas propiedades bueno, pues imprescindibles, como decíamos, para una buena dieta, una dieta saludable. Y bueno, pues esperemos que también esa tendencia pueda cambiar. Y todo esto, Elsa, en un contexto de incertidumbre. Esta semana, bueno, pues conocíamos esa noticia de los famosos aranceles de Trump que está revolucionando la economía mundial. No sé, esto en principio no creo que os afecte directamente, pero indirectamente nos afecta a todos, ¿no? Esta incertidumbre económica mundial. Y bueno, vamos a ver cuál es la evolución, ¿no? No sé si preocupa un poquito.
Sí, al final en el mundo globalizado en el que vivimos, aunque no te afecte directamente, porque pues igual la cooperativa no tiene relaciones directas con Estados Unidos, pero a los mercados pues ya sabemos que la inestabilidad es lo que más les afecta e indirectamente pues a la agricultura le va a afectar, entonces a nosotros nos afecta. Indirectamente es imposible que no te afecte, sí.
Bueno, pues veremos cuál es la evolución, como decíamos, de este terremoto, de este movimiento sísmico que ha producido el anuncio de esos aranceles de Donald Trump. En fin, bueno, como decíamos, estos son los retos que presenta el sector del vacuno de leche en Euskal Herria, en Euskadi y en Navarra. Y bueno, pues como decíamos, retos que afrontará seguro el nuevo equipo liderado por Elsa Castillo, nueva presidenta de Kaiku, como decíamos, por primera vez la cooperativa con una presidenta. Elsa, enhorabuena por este nuevo nombramiento y bueno, pues deseamos en Onda Vasca que todos esos objetivos de los que nos has hablado se puedan cumplir. Así que la próxima vez que hablamos, pues lo valoraremos, si te parece.
Es que ricasco, Imanol.
Es que ricasco y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, pues seguimos haciendo camino en esta nueva edición de Kilómetro Cero en Onda Vasca y a continuación vamos a hablar de pesca. Bueno, en este caso de comida saludable y en este caso de, bueno, esa inminente aprobación por parte del gobierno español del Real Decreto sobre alimentación saludable en centros educativos. Y bueno, pues con motivo de esa inminente aprobación, las organizaciones pesqueras integradas en Cepesca y Pesca España, junto con Semar, con Fedepesca, con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y AECOC, entre otros, pues organizaron el pasado jueves, día 3 de abril, un acto en el Congreso de los Diputados de Madrid para solicitar al Gobierno que garantice el consumo mínimo de 3 raciones de pescado semanales en centros educativos, tal y como recomienda la AESAN. En ese acto, en esa jornada, estuvo presente Miquel Ortiz, que es el gerente de la Organización de Productores de Ondarroa, de OPAO, y bueno, hemos querido invitarle este domingo a Onda Vasca para que nos cuente qué tal fue esa jornada del jueves. Caixo, Miquel, egunón.
Caixo, egunón.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata esa jornada que llevasteis a cabo el pasado jueves en Madrid?
Bueno, pues esto es un acto que hemos organizado entre todas las organizaciones que nos dedicamos al mundo del pescado, desde la flota pesquera representada por Cepesca, la Federación Española de Pescaderías, AECOC y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pues precisamente para insistir al Gobierno que antes de que apruebe este Real Decreto sobre alimentación saludable en los centros escolares de este país, pues decirles que en ese borrador solamente están recomendando consumir a los escolares de 1 a 3 raciones. Y lo que les decimos es que se están contradiciendo con lo que dice la propia Agencia Española de Nutrición, la AESAN, que recomienda consumir entre 3 y 4 veces raciones a la semana. Y sabiendo que el consumo de pescado en los últimos 20 años ha descendido un 30% a nivel per cápita en este país, pues nos parece muy importante que se respeten las recomendaciones dentro de los colegios, porque si tenemos que empezar a levantar el consumo de este país, indudablemente lo tenemos que hacer desde los niños y niñas de este país, que consuman lo que es más saludable, que es el pescado, y que lo consuman en las cantidades que recomiendan los propios científicos y expertos de la AESAN, que no olvidemos que depende del propio Ministerio de Sanidad y Consumo. Y eso es lo que hemos venido hemos pedido esta semana al Ministerio y al Gobierno.
Este Real Decreto que va a aprobar próximamente el Gobierno español sobre alimentación saludable en centros educativos, ¿es vinculante o se queda en meras recomendaciones?
No, nos han dicho algo que no sabíamos, yo creo que tenían la duda de cómo hacerlo. En lo que sí nos han garantizado es que va a ser obligatorio. Así como hasta ahora lo único que ha habido a nivel estatal y sobre todo a nivel de comunidades autónomas eran puras recomendaciones, esta vez con este decreto lo que sí va a ser es obligatorio para todos los centros escolares la obligatoriedad de ese consumo mínimo de pescado. Ya sea 1 o 3 lo que finalmente vayan a aprobar, lo que sí nos han confirmado es que va a ser obligatorio y van a inspeccionar los colegios y los menús escolares para verificar su cumplimiento. Y nos han dado un dato el secretario de Estado de Consumo, que no sabíamos, y es que 1.200 colegios en este país, 1.200, que es el 7% de los colegios de este país, no consumen ni una sola ración de pescado a la semana. Madre ni mía. Una. Claro, eso nos ha parecido increíble, ¿no? Que pueda haber centros escolares que no consuman ni una sola vez a la semana pescado. Y por eso hemos insistido en la importancia. Estuvieron invitados 3 médicos de la especialidad de cardiología y de medicina interna, confirmando con datos concretos cuáles son todos los beneficios de consumir pescado. Y la verdad es que es alucinante saber todos los beneficios que tiene para la salud física y mental de la persona el consumir este producto, ¿no?, que es el pescado.
Al final entiendo que el objetivo, el trasfondo de bueno, pues todo este acto y de también la aprobación de este decreto es, por una parte, combatir la obesidad infantil y también favorecer una alimentación equilibrada, ¿no? Estamos hablando de la salud y el bienestar de todas las niñas y los niños.
Sin duda, es que esto es un tema ya de Estado. Lo que reclamábamos es que el Gobierno no aplique en formato decreto, sino que aplique una ley al uso consensuado con todos los partidos para que sea un pacto de Estado, sabiendo que es un tema central, el tema de la salud de la población. En la medida en la que tú inviertes e incrementas la ingesta semanal de pescado en este país, pues si tú ganas en salud, vas a ahorrar también en gasto sanitario, con lo cual vas a tener una población que va a vivir más años y mejor, con un mejor nivel de una calidad de vida mejor. Y es un tema ya central. Y además es que estamos perdiendo consumo también por simples hábitos de falta de tiempo, de falta de conocimiento. Sí. La sociedad va mucho más rápida y queremos incidir y recordar a los ciudadanos y a las familias que no se olviden de la importancia de consumir pescado.
Sin duda. Al final, yo creo que el tema de la alimentación se fundamenta mucho en los hábitos, ¿no? En la educación que hemos recibido. Si desde pequeños nos enseñan a comer de todo, identificar los diferentes alimentos, al final aprendemos y en el futuro, cuando crecemos y cuando somos independientes, esos hábitos, esa educación que has recibido, la trasladas, ¿no? Pero si no te enseñan, si no se muestra el interés en comer variado, en explicarte lo que es comer verdel, un bonito, un gallo, productos de temporada, pues evidentemente los chiquis no aprenden y en el futuro no van a consumir ni pescado ni otro tipo de alimentos.
Sin duda, y además por eso hemos hecho un llamamiento al gobierno para que rescate todas las campañas de comunicación, que todo el mundo se acordará de las campañas de pezqueñines, ¿no? Gracias, sí, sí, sí. Y déjalos crecer, incitaban al consumo de pescado. Creemos que es muy importante que el gobierno vuelva a invertir en comunicación para recordar a las familias pues la importancia de sentarse todos a cenar juntos y cocinar y comer un buen pescado, comer un buen plato tradicional de toda la vida, ¿no? Sin recurrir a los ultracongelados y a las comidas rápidas, que es lo que más está recurriendo el ciudadano de este país. Y es volver a recordar los hábitos que hemos tenido en la infancia con nuestros padres, ¿no?
En ese acto que tuvo lugar el pasado jueves en el Congreso de los Diputados en Madrid, bueno, más allá de la bienvenida que corrió a cargo de Eloy García, presidente de Consemar, y de Javier Garat, presidente de Pesca España, hubo dos mesas redondas y, bueno, se habló, por una parte, del futuro de la alimentación de nuestros hijos y, por otra parte, también de los beneficios y propiedades de los pescados y de los mariscos. Nos apuntabas antes, Miquel, bueno, pues así por encima, que son muchísimas, ¿no?, que no, ni nos podemos imaginar los beneficios, el valor nutricional que tiene el consumo de pescado, que aporta proteínas de calidad, ácidos grasos omega 3, vitaminas, minerales esenciales, que, bueno, pues muchas veces no somos conscientes de los beneficios que tiene el consumo de pescado y de lo saludable que es.
Pues mira, te voy a dar un dato que es con el que yo más me quedé, porque se dieron bastantes datos y no siempre es fácil recordar todos los datos que te dan los médicos, pero tienes un dato bastante significativo que dice que si tú consumes al menos 200 gramos de pescado a la semana, tienes un 20% menos de probabilidades de tener un problema cardiovascular. Léase ictus, infarto, principalmente, que son las principales causas de muerte en este país. Entonces, yo creo que son datos bastante contundentes.
No, desde luego que llama mucho la atención y muchas veces hay que tocar ahí, ¿no?, al tema de la salud y la gente, bueno, pues que teme ese tipo de enfermedades, no solo cardiovasculares, sino cánceres y demás. Y bueno, pues la alimentación es la base, como decíamos, una buena dieta es la base para una buena salud y ahí tiene que tener un papel primordial, pues por supuesto las verduras, las frutas y también el pescado, que debe estar en la base de esa pirámide de la alimentación. Nos comentabas, Miquel, que los datos demuestran que el consumo de pescado está cayendo en las últimas décadas. No sé si manejáis números y demás.
Sí, es lo que te comentaba al principio, que en los últimos 20 años en España el consumo per cápita de pescado ha descendido un 30% y dentro de todos los estudios, pues una de las principales causas es el cambio de hábitos, ¿no? Antiguamente en el hogar había una persona que se dedicaba al hogar, que trabajaba en casa y hacía la compra, y hoy en día los dos miembros de la familia trabajan fuera del hogar, no tienen tiempo para hacer la compra, no tienen tiempo para ir a pescadería, no tienen tiempo para cocinar, con lo cual se acaba cocinando pues platos de planchado, platos rápidos, ultracongelados, procesados, simplemente que haya que meter en el horno. Y ese cambio de hábitos es lo que está matando en buena parte a esa necesidad que es la de consumo de pescado. Y por eso hacemos énfasis en que es importante también por nuestra parte, hacemos autocrítica a todo el sector pesquero y todo el sector comercializador de pescado. Es importante que miremos la manera de cómo hemos venido comercializando los pescados, porque tenemos que hacérselo más fácil al consumidor, algo más sencillo, más rápido, pues igual unos filetes de merluza, de rape ya limpios, que tengan un envase microondeable para que el consumidor lo pueda meter al microondas y tenga ya la cena lista. Entonces, es verdad que hemos sido un sector que hemos sido muy acomodado, nos hemos dedicado a pescar y no hemos mirado tanto la importancia de comercializar. Y ahora que vemos las orejas al lobo, pues cuando nos estamos planteando todos los cambios que hay que hacer a nivel de comercialización para hacérselo atractivo, sencillo, rápido y cómodo al ciudadano de hoy en día, que vamos pues a toda pastilla todos los días, ¿no?
En Euskadi la situación es la misma, ¿o vivimos en un pequeño oasis, Mikel? Porque bueno, yo tengo la sensación que aquí, joder, se sigue consumiendo pescado, miramos mucho al mar, al final nuestra relación ha sido muy estrecha, hay muchas pescaderías, cuando voy a otros sitios no veo tantas, no sé, igual es percepción mía.
El consumo per cápita en Euskadi es mucho más elevado que el resto de Euskadi, es verdad que ha bajado, pero no tanto como a nivel estatal. Aún así se sufre porque los hábitos sí que es verdad que también han cambiado, y el problema es eso, el tiempo. Se hablaba también del factor, hablaba también la responsable de AECOC del factor precio, pero estamos convencidos que en las encuestas, cuando se habla de que no consumo pescado porque es caro y le preguntas, pero ¿ya cuánto está la merluza? No saben decirte un precio. Creemos que es más una excusa por parte del consumidor, pues, para quitarse el engorro de tener que cocinar, porque no sabe, porque es aparatoso, tiene que limpiarlo y no sabe cómo cocinarlo. Creemos que es más una excusa, porque objetivamente, si tú miras en el nivel de un supermercado de este país, lo que vale una pizza, por ejemplo, sin menospreciar al sector de las pizzas, con todos los respetos, pero una pizza, que es una cena habitual de las familias en este país, en euros kilo, viene a costar fácil una refrigerada 30 euros el kilo, una ultra congelada algo más, euros kilo. Una merluza tienes por 12, 15 euros el kilo. Con lo cual, no es cierto que el pescado sea más caro. De hecho, hay al menos 40 especies diferentes, tienes para todos los bolsillos y para todos los consumos. Ahora mismo la anchoa se está vendiendo entre 5 y 9 euros el kilo en pescadería. Sí. Es un precio más que asequible para una familia normal en este país. Con lo cual, el factor precio no pensamos que sea tan crítico. Creo que es más importante la manera de presentárselo al consumidor. Que lo vea fácil, que lo vea rápido, que lo vea cómodo y atractivo. Conocemos todos ejemplos como los japoneses, que nos han enseñado el sushi, a vender tan bonito, tan atractivo, que nos entra por la vista, ¿no? Pues aprendamos de esa gente que ha hecho de comercializar pescado de una manera mucho más cualitativa, como es el sushi, que se vende a 30, 40, 50 y 70 al kilo, en bandejitas de 200 gramos. Aprendamos de esos formatos para hacer entre todos el sector pesquero de este país productos más atractivos para el consumidor y sobre todo más sencillos para consumir.
Bueno, pues entendemos, Mikel, escuchándote, que hay margen de mejora, hay ideas, hay proyectos, y bueno, pues esperamos también que el gobierno español haya escuchado vuestra petición y bueno, pues pueda, en ese Real Decreto sobre alimentación saludable en centros educativos que va a aprobar próximamente, incluir esas tres raciones semanales para los pequeños, para crear ese hábito de comer pescado que estamos seguros, los pequeños trasladarán después a lo largo de toda su vida. Desde aquí también, desde Onda Vasca, bueno, pues promovemos también estas iniciativas saludables, este consumo saludable, y por supuesto, como decíamos, el pescado debe tener un lugar privilegiado en todas nuestras dietas. Así que Mikel Ortiz, gerente de la Organización de Productores de Ondarroa, te agradecemos mucho este ratito que nos has concedido en Onda Vasca, tus explicaciones, y nada, pues a seguir trabajando en pro de un mejor futuro para la pesca.
Estupendo, y no olvidéis que consumir pescado también aporta felicidad, porque genera un neurotransmisor llamado la serotonina, que está demostrado que está asociado con la sensación de bienestar y felicidad.
Bueno, pues estamos seguros de que nuestros oyentes tomarán buena nota de todos estos datos interesantes que nos has dejado. Mikel Ortiz, esandakoa, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus. We'll be right back.
A continuación, te invitamos a descubrir, como siempre, a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras, que encontrarás en Euskadi la grandeza de lo nuestro. En cada una de ellas encontrarás productos frescos, de calidad y de Euskadi. Una ventana a la diversidad productiva de nuestro territorio, unas citas que ofrecen siempre un espacio para la conexión entre el mundo rural y urbano. En Araba, este jueves y sábado, tendremos mercado de productores locales en Laudio. Y el próximo viernes, también en Laudio, tendremos el viernes de Dolores, con exposición de ganado, venta de productos y artesanía autóctona de producción propia. También el próximo viernes en Araba, mercado de Baserritarras, en Amurrio, con producto local y de cercanía de la comarca del Alto Nervión. Y el próximo sábado, en territorio alavés, tenemos el duodécimo mercado de la flor y de la huerta del Ciego. Exposición y venta de plantas, verduras, conservas, ornamentación, plantones de huerta y otros productos con actividades paralelas. Mercado de la flor y de la huerta, el próximo sábado en El Ciego. En Vizcaya, hoy domingo, tenemos la 19ª Feria Agrícola y Ganadera de Ortuella, con exposición y venta de productos del caserío, también exposición de razas autóctonas y mixtas de la zona minera. Habrá actividades, exhibiciones varias, como decíamos, un día muy bonito en Ortuella este domingo, con motivo de la 19ª Feria Agrícola y Ganadera. Igande honetan baita ere, aprileko lehenengo igandea, Arrietako azoka izango da. La Arrietako azoka, que llega como el primer domingo de cada mes, con exposición y venta de productos del caserío de la zona de Arrieta. Y como todos los domingos, también la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. En Vizcaya, el próximo jueves y sábado, habrá Mercado de Aldeanas en Portugalete. El viernes, Mercado Baserritarra en Munguía. Y también el próximo sábado, por supuesto, el Gure Lurreko Merkatuak en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. Como decíamos, mercado de productos de los caseríos de Vizcaya, ahora con más puestos, como os contábamos en las noticias del día. Y además, desde este próximo viernes y hasta el lunes 21 de abril, desde el viernes 11 hasta el lunes 21, lunes de Pascua, se va a celebrar en el Paseo del Arenal, en Bilbao, el Scutartier, que es la 14ª Feria de Artesanía de Primavera, con exposición y venta de artesanía. Así que, bueno, pues organizado por la Asociación de Artesanos Arbaso, tendremos desde este próximo viernes hasta el lunes de Pascua, día 21, el Scutartier en el Paseo del Arenal. Y en Guipúzcoa también tenemos diferentes eventos interesantes esta semana, empezando por este domingo. Gaur txakolinaren eguna ospatzen da aian. Jatorrizko deitura duen Getariako txakolina eta Euskolabela duen txal errearen dastaketa izango da. Esan bezala, txakolinaren eguna gaur aian. Gaur igandea baita ere, Artixau azoka izango da Orendainen. Artixau produktuen erakusketa eta salmentarekin. También tendremos mercado artesanal en La Brecha, como siempre en Donosti, como cada domingo. En Donosti, mañana lunes, la Eguiako Azoka Chiquilla en la calle Virgen del Carmen. El próximo martes, la cita en Beasain, Beasaineko San Martín de Loinaz Plazan, bertako produktuen azoka izango da, aste artero bezalaxe. Eta aste azkenean, itzorduak Hondarribiko Damarri Plazan eta Ordiziako Plaza Nagusian. Eta nabarmendu baita ere datorren larun batean Gipuzkoan izango direnak, destacar que el próximo sábado tenemos en Gipuzkoa la Feria de Ramos en Bergara, con puestos de ganado, productos agrícolas y artesanía. Datorren larun batean baita ere merkatu ibiltaria izango da Hernaniko Plaza Berrian, bertako produktuen azoka. Merkatu txikia Mutrikun, bertako nekazaritza produktuen salmentarekin. Eta baita ere, larun batero bezala, Hondarribiko portuan, larun bat guztietako feria, la feria de todos los sados también en Irún, en la plaza Urdanibia, feria de verduras, y también la feria de todas las semanas en Tolosa, asteroko azoka izango da, datorren larun batean ere, Tolosan, zerkausia kalean, tokiko eta sasoiko produktuen erakusketa eta salmentarekin. Bueno, esan bezala, udaberria murgildu gara, eta hori nabaria baita ere, hainbat azoka baita euskagu urrengo gunetan zehar, Euskadi osoan, beraz, azoka horietara hurbiltzeko aukera zabala eta polita izango dugu, esan bezala, datorren astean, aste santuaren atariko honetan.
¿Por qué es necesario consumir huevos?
Su colesterol no se absorbe.
Proporcionan vitamina A, B12 y D.
Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo.
Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías.
Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras.
Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
Bueno, dagoeneko gure programaren azken fasean sartu gara eta badakizu azken fase honetan beti Jaime Zubiaren bisita izaten dugula, lehen sektoreak utzi dizkigun berri garrantzitsu asko komentatzeko. Beraz, naiz gehiago luzatuko, ongi etorria emango diogu Jaime Zubiari esan bezala kontu guzti horiek aipatzeko gaur ere hemen Ondo Baseako kilometro 0 sai honetan. Kaixo Jaime, egunon.
Kaixo lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Eurogor batasunari begira gogora dezagun nekazaritza ministroek martxoaren 24an Bruselan bilera bat egin zutela, arrantza gaiei buruz eta nekazaritza arloko gain nagusi batekin. Europako batzordeak otzailaren aurkeztutako nekazaritza elikaduren ikuspegiari buruzko eztabaida. Oro har nekazaritzako adituen bileran egin zuten bezala, bildutakoek harrera ona egin zioten Bruselan orientabide, baina azpimarratu zuten beharrezkoa dela aurrekontu espezifiko eta egoki bat nekazaritza politikarentzat eta orientabide horiek proposamen eta neurri zehatzetan islatu behar direla. Christor Jansen nekazaritza komisarioak ez zuen adierazpenik egin nekazal politika bateratuaren etorkizuneko aurrekontuari buruz, eta neurriak zehazteari dagokionez azpirilaren amaierako edo maiatzaren hasierako simplifikazio pakete bat iragarri zuen hasieran aurre ikusitakoa baino berandoxoagoa izango da, eta adierazi zuen laster azalduko duen urte honetarako aurre ikusitako ekimen batzuk aurkezteko egutegia, ala nola landare jatorriko proteinak edo abeltzaintza. Aurrekontu propioa ondo finantziatu eta bi zutabetan oinarritu izango duten etorkizuneko nekazal politika bateratu bat da Europa batasuneko nekazaritza ministroek ja guztiek eskatu zuten Europar batzordearen osailaren herrialdean aurkeztu zuen nekazaritza eta likaduren ikuspegiaren buruzko eztabaidetan. Eta Espainiako nekazaritza ministroen iritziz, kontu ez da kainoien edo gurinaren artean aukeratzea, baizik eta Europaren defentsa eta segurtasuna indartzea. Une honetan gaineratu zuen, defentsa indartzeko eta subiratasuna energikoa ziurtatzeko berehalako beharra dago, baina elikagaien segurtasuna bermatzea ere premiazkoa da eta horrek ere laguntza finantziaziora behar du. Y repasando ahora la evolución registrada durante la pasada semana en los principales mercados internacionales agrícolas, los cereales cerraron claramente a la baja mientras las oleaginosas registraron una clara volatilidad. Así, en Chicago el trigo cayó un 4,5% debido en parte a que los acuerdos de Estados Unidos con Rusia y Ucrania, que incluyen garantías de seguridad para la navegación y la prohibición de atacar a instalaciones energéticas, pues puedan generar mayor fluidez en las exportaciones por el Mar Negro y asegurar la oferta de cereal. Y también a que se espera una mejora de las previsiones meteorológicas tanto en Norteamérica como en Rusia. El maíz, por su parte, también bajó en la lonja de Chicago, entre otras cuestiones, porque a juicio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, se espera un incremento de la superficie de siembra de este cereal en el país de cara a la próxima campaña en Estados Unidos, queremos decir, lo que impactó de forma negativa sobre los futuros del mismo. Además, la siembra de este grano comenzó antes de lo previsto en el sur de Estados Unidos, lo que también contribuyó en la pérdida de cotización. Por su parte, hubo asimismo caída de precios en las plazas europeas, registrando descensos generalizados, y aquí en lonjas y mercados peninsulares las cotizaciones oscilaron entre descensos y repeticiones, con todos los cereales están más caros que el año pasado. Finalmente, la tendencia de las oleaginosas no fue clara, y en el caso de la soja su mercado estuvo atento al avance de la cosecha en Brasil y en las negociaciones en torno a los nuevos aranceles impuestos por Trump. Y referidos ya a los mercados peninsulares, mercados y lonjas peninsulares, queremos decir, de los productos ganaderos, observamos que mientras en las canales de vacunos se impusieron las repeticiones en los precios, el porcino de capa blanca, como el ibérico, mejoró sus cotizaciones, mientras los lechones hicieron el mismo precio de la semana anterior. El ovino cedió cotización, pero dominaron las repeticiones en el pollo, el huevo se mantuvo alcista y en conejos hubo tanto subidas como repeticiones. En efecto, en las canales de vacunos se impusieron las repeticiones en los precios, sigue habiendo demanda externa, tanto europea como de terceros países, pero la competencia con precios con otros mercados, ahora según datos de la Comisión Europea, aquí tenemos el precio medio más elevado a nivel europeo, pues nos hacen menos competitivos. La oferta de animales sigue corta, pero se reactivará una vez se normalice la demanda de Marruecos y Argelia. En cuanto al porcino de capa blanca, ante una corta oferta interna y una demanda sostenida, registra incrementos de precios. También anota importantes aumentos de precio en los mercados europeos, especialmente los alemanes y el bretón. Las cotizaciones de lechón, como decíamos, no han sufrido cambios. Y el porcino ibérico también ha visto mejorar su precio. En ovino se ha reducido su cotización en parte porque con el fin del Ramadán la demanda de Marruecos y Argelia ha cedido, mientras el mercado interior no puede absorber la oferta de animales en mayor peso a los precios actuales. Finalmente hemos observado repetición de precios en el pollo. El huevo, con una corta oferta frente a una fuerte demanda, ha mantenido su tendencia alcista en precios, mientras el mercado europeo sigue siendo deficitario por la expansión de la gripe aviar, y en conejos se registraron tanto subidas como repeticiones. Eta Europa batasunaren araberan martxoaren amarretikan amazira bitarteko astean, behi ardi eta zerri aragiaren merkatuko prezioetan aldeak izan ziren Espainian erregistratukoen eta Europar batasuneko gainerako herrialden artean, adibidez, behi gazteetan, zeitik anamabilabeteko behietan, txerrikietan eta riakumeetan, Espainiako prezioetan, longetan, prezio hobeak lortu ziren, Espainian. Eta aldiz, Europako 27 artean, gehiago ordaindu ziren, behi aragietan, 8 egunetik lau aste bitarteko txerrikietan, eta ardi astunetan. Bueno, ba, urrengo aster arte lagunak, agur bero batekin, hasta la próxima semana, amigos.
Bueno, eskerrik asko Jaime Zubiari baita ere aste honetan egin digun bisita honengatik eta gurekin konpartitu dituen datu interesgarri horiek partekatzeagatik. Eta honelaxe gure gaurko ibilbidearen amaierara iritsi behar gara. Afrileko gure lehenengo programa izan da eta bueno, gogoratu programaren zati bat galdu baldin baduzue edo berriz entzuteko gogoa baldin baduzue ondabaska.comen podcast sailean entzungai dauzkazuela astero igandero hemen emititzen ditugun programa guztiak. Llegamos al final de esta nueva edición del programa Kilómetro Cero en Onda Vasca. Comentaba que tenéis disponibles todos los programas completos en ondavasca.com, así que si os habéis perdido parte de este programa o alguno de las semanas anteriores, no tenéis más que entrar en nuestra web, en ondavasca.com, para encontrar todos y cada uno de los programas Kilómetro Cero que emitimos cada domingo en Onda Vasca. Por mi parte, y en lo que respecta al día de hoy nada más, un cordial saludo de quien os habla, de parte de Imanol Arruti, y el próximo domingo os espero con una nueva edición de Kilómetro Cero, aquí en vuestra casa, en Onda Vasca, donde siempre apostamos por el producto de calidad y por el producto de cercanía, por el producto Kilómetro Cero, por el que, como decíamos, pasamos siempre hablando este ratito tan agradable todos los domingos. Eskerrik asko zuen konfiantzagatik, eta hurrengo igandera arte. Adiós.